Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Iguales pero Diferentes, el programa de la radio de la Unidad de Igualdad. Un saludo de mi parte, como siempre, Laura Serna, y del técnico que nos acompaña hoy, Jesús López. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tanto los hombres como las mujeres celebramos el próximo 8 de marzo. Intentamos recordar en cada programa las grandes lagunas económicas, educativas, las sociales y las personales que mantienen a la mujer en uno o varios escalones inferiores. Aunque pocos programas en medios de comunicación hacen alguna reivindicación como esta a lo largo del año. Por eso, una de las grandes funciones de este día es que al menos un día al año todos los medios de comunicación hablen de la situación desigual de la mujer en todo el mundo y se hagan eco de las necesidades de empoderamiento de la mujer en tantos ámbitos de la vida. Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975. Pero primero vamos a ponernos en antecedentes. El Día Internacional de la Mujer fue reconocido, como ya hemos dicho, por primera vez en 1975 por Naciones Unidas. Como sabemos, en él se reivindica la participación de la mujer en la sociedad, su desarrollo íntegro como persona e incluso en algunos países es considerado fiesta nacional. ¿Pero cuáles son sus orígenes? Mayoritariamente se ha considerado que surgió en el siglo XIX con la Revolución Industrial y también del auge del movimiento obrero, pero se tiene conocimiento de que ya en la antigua Grecia se pueden encontrar los primeros indicios. Siglos después, las parisinas se reunieron en la Revolución Francesa con su famosa marcha hasta Versalles bajo la reivindicación de igualdad, legalidad y fraternidad, pero no conseguirán realmente cambios hasta mucho más tarde. Posteriormente, dando un salto hacia adelante en el tiempo, ya en 1995 se proclama un hecho histórico, donde se recogen los derechos de las mujeres en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Esta declaración la firmaron 189 países y es considerada la hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género de las mujeres. Damos la bienvenida a Purificación Heras González. Es directora del Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de la UMH. De sus trabajos podemos destacar algunos, como la medicalización desde el punto de vista de los y las actores y actrices, la influencia en su identidad perspectiva antropológica, mutilación genital femenina o de enfermera antropóloga la experiencia de una transformación. Esta semana, aprovechando esta celebración, vamos a cambiar la rutina de esta temporada. En lugar de desmontar mitos, vamos a recordar a grandes mujeres que con sus palabras y reflexiones rompieron mitos en cada una de dentro de su época y además nos pueden hacer reflexionar sobre el contenido de lo que ellas dicen. A ver qué piensa nuestra invitada. Bienvenida a Purificación. Buenos días. Queremos que nos ayudes a desmontar y a comentar algunas frases de grandes mujeres relevantes de diferentes ámbitos y de distintas épocas. Entonces, si te parece, vamos a empezar. Voy a decirte la primera frase, que es de Eleanor Roosevelt, que dijo: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.
Bueno, yo creo que voy a hablar desde mi propia posición como investigadora, uh-huh, como docente y como feminista. Uh-huh. Quiero plantear que no, que mis reflexiones o mis planteamientos serán el fruto de reflexiones personales y que tienen que ver con una trayectoria de formación y de investigación en relación con el feminismo. Es decir, el feminismo no solamente es un estilo de vida, un planteamiento ante la vida, sino que además tiene muchas rasgos como científicos, porque se trata de una teoría que está diseñada, descrita y que está en constante revisión. Por lo, uh-huh, tanto, que esos serían los fundamentos o el punto de partida de lo que voy a plantear. Por lo tanto, hay una serie de conceptos que, uh-huh, voy a utilizar con mucha profusión y que, bueno, pues intentaré hacerlos comprensibles y amenos para que en este rato que tenemos para charlar y hacer algo tan relevante como es celebrar el Día Internacional de las Mujeres, pues lo podamos hacer más accesible y ameno para todo el mundo.
Estupendo.
Es mi intención. Entonces, en relación con esta primera frase que me planteas, pues sí. Yo quiero decir que hay una serie de conceptos básicos que utilizamos constantemente desde la teoría feminista, que tiene que ver con la autonomía, poderío, podemos decirlo de alguna forma, en lenguaje castellano, traducción de empowerment, pues sería poderío, empoderamiento y la libertad de las mujeres, ¿no? Con Marcela Lagarde hablamos de feminismo como una propuesta de la búsqueda de autonomía cuyo soporte filosófico es la libertad. Uh-huh. Esta idea no es la de libertad, no se trata de un hecho abstracto, sino definir a partir de la experiencia y los contextos de cada mujer, ¿no? Nos posicionamos en unas situaciones concretas y mostramos cómo luchamos por metas y objetivos concretos. Uh-huh. El poderío sería un concepto que abarca un conjunto de poderes positivos para vivir y que podemos desarrollar las mujeres. No se trata de algo abstracto, no se trata de imponerse sobre los otros. Desde luego me gustaría casi que comenzar con esta idea de que empoderarse, tener poderío no significa estar por encima de nadie, que esto sería algo que no tiene nada que ver con el feminismo, uh-huh. sino que tiene que ver con el hembrismo y que últimamente aprovecho para decirlo, Laura, porque se confunde. Se confunde mucho y se está utilizando esta idea de que las mujeres queremos empoderarnos, queremos tener poder, pero no es un poder sobre nadie, es como dice Leonor, es un poder que tú te posiciones en una determinada situación en tu contexto y puedas ver claramente si alguien te está intentando oprimir. Entonces sería es una respuesta y es una reacción, además de un planteamiento propositivo y en ese sentido positivo, por supuesto, para que las mujeres seamos conscientes de nuestra situación, ¿no? Entonces, enlazando autonomía y poderío, se trata de algo por construir, no se trata de algo dado, lo cual también nos tiene que hacer pensar en que el poder se detenta y se detenta cuando en la cotidianidad, cuando se desarrolla, no es una parte de una esencia que alguien tenga, ¿no? Yeah. Sino que es una en ese sentido estamos buscando una estrategia de lucha de la lucha de las mujeres en el mundo. Y desde luego también quiero decir, no solamente de las mujeres, sino también de hombres convencidos de lo que ahora llamaríamos democracia de género, ¿no?
Claro, que hay muchos hombres que participan también.
Por supuesto, y que realmente el feminismo lo que tiene, entre otros objetivos, es esa propuesta de democracia de género, y eso significa que estamos involucrados hombres y mujeres, ¿no? Por todas estas ideas, entonces las mujeres nos planteamos desde el feminismo que tenemos que hacernos fuertes, empoderarnos, y si somos conscientes de esto, entonces estaremos alerta y nos daremos cuenta de que alguien nos quiere hacer daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el que yo considero que esta frase se puede interpretar bien desde el feminismo, porque claro, esta es una frase de una señora en una situación concreta, que podemos darle una explicación y un sentido desde nuestra posición y desde nuestra reflexión, ¿no? Pero y que, bueno, pues es un poco esa idea la que estamos desarrollando, ¿no?, ahora mismo, ¿no? También quiero, por último, señalar sobre este punto algo que también me parece interesante y que es que no todas las mujeres en todos los momentos de su vida y en todas las circunstancias son víctimas, ¿no? Yo creo que tenemos que darle, ni conceder ni nada de estos verbos que significa que tenemos poder o alguien está en una situación en la que puede hacer que otra persona se sienta de otra manera. No son las propias mujeres las que, desde luego, no se sienten víctimas en todos los momentos ni en todas las situaciones. Por lo tanto, tenemos que el resto reconocer que esas situaciones también se dan.
De acuerdo. Me parece muy importante tu reflexión sobre la diferencia entre el hembrismo y el feminismo, porque creo que es importante recalcarlo, porque hay confusión en torno a estos temas y se considera que, bueno, que si alguien, si hay un movimiento feminista, es que las mujeres quieren imponerse o quieren estar por encima de los hombres, algo que es falso y que es importante que al oyente le llegue esta idea. Muy bien.
Yeah. A los y a las oyentes también.
Sí.
Pero sí que es importante, porque hay muchos comentarios, es como una reacción, pero una reacción que creo que no conoce bien qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que hay detrás y qué es lo que no solamente que es una como una respuesta primaria, sin pararse a escuchar, sin pararse a conocer qué es lo que se pretende con esta idea de empoderamiento y esta idea de poder. No sé, como bueno, yo creo que hemos intentado dejarlo clarito.
Sí. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda frase, que dice: tenemos que ser honestas. Nosotras las mujeres no podemos vivir sin dolor. Y es de Frida Kahlo.
Bueno, esa frase me ha hecho pensar mucho, porque claro, como decía antes, es una interpretación personal sobre una frase que una mujer dice, pero hay algo que desde luego hemos aprendido mucho con la metodología feminista. Y tiene incluso un nombre, una epistemología del punto de vista situado. Quiero decir, ¿desde dónde habla cada cual? ¿Por qué Frida Kahlo puede decir esto, ¿no? Frida Kahlo en muchos momentos mostrada o presentada desde sí misma como una mujer empoderada y escribe esta frase. Yo creo que tiene que ver con esta idea de o desde dónde puedo entender yo desde su posición y de este conocimiento situado, una mujer que vivió con mucho dolor físico y una mujer que sí que desde esa autonomía, desde ese empoderamiento, desde ese ser consciente de la situación de las mujeres, yo creo que también como artista expresó la opresión del dolor, la opresión de sentirse sujeta a esas situaciones.
Exacto,
pero también la opresión de las mujeres, ¿no? Puede ser una frase que refleje, y a mí esto es lo que me ha hecho pensar, esta opresión interna por el dolor, por su situación, pero también la opresión externa por las condiciones en las que viven muchas mujeres, ¿no? Y creo que es en su contexto también como artista, que es una metáfora, pero que me gustaría que la pensáramos bueno, y que le pudiéramos dar un poco de vuelta, ¿no?
Sí.
Porque no nos quedemos con esta idea de opresión y de que es imposible salir de ahí, fundamentalmente lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Exacto.
Sino que no sea una metáfora inmovilista. No participo realmente de que las mujeres tengamos que vivir con dolor. No, no. Yo
y
creo
acostumbrarse
que,
a eso y que no. Tengamos que verlo como algo innato, que tenga que ser así.
Ah, claro, ahí estamos. Ahí quería llegar, porque lo que quería decir es que tenemos que ser escépticos, y también esto lo ha propuesto la teoría feminista, ¿no? El escepticismo ante enunciados universales y de construir las esencias. El dolor no es una esencia del ser mujer. No somos sufridoras por naturaleza. A ser sufridoras aprendemos. Desde luego sí que hay momentos, hay circunstancias, hay mujeres que es como que hubieran realmente aprendido, incorporado esta idea de que el ser mujer significa ser sufridora. Pero lo que quiero decir en contraposición a la idea de esencia, de esta esencia, de esa irrelación directa entre mujer y dolor, es que eso no es cierto, no es una esencia de las mujeres, sino que es un algo aprendido, ¿no? Por otro lado, no considero que, desde luego, que las mujeres tengan una relación especial con el dolor. Creo que mujeres y hombres
sufren y tienen dolor, claro.
Sufren. Y otra cuestión es esto que decimos, la idea es sufridora, pero también me hace pensar en la capacidad para empatizar, la capacidad para darnos a los demás y hacer que el dolor de las otras personas revierta en nosotras. Mm. Yo creo que eso es una consecuencia de esta forma que aprendemos a ser personas, sí, de a estar en el mundo, que es la de darnos a los otros, ¿no? Pero esa capacidad es algo aprendido, desde luego no es una esencia, no somos sufridoras innatas, sí, y la capacidad de empatizar creo que es una virtud, creo que es una cualidad, no una virtud, sino más bien una cualidad que se puede desarrollar y que pueden desarrollar tanto hombres como mujeres. Por otro lado, en relación con la biología, yo no creo que se tenga que asumir vivir con dolor por el hecho de ser mujer ni por aquellas situaciones y condiciones particulares que nuestra biología nos determina. Incluso hay alguna propuesta bien actual y bien de temas candentes de que incluso se puede parir con placer. O sea, creo que asociar dolor y mujeres no me parece realmente honesto, siguiendo con su frase.
Muy bien, pues voy a ponerte una frase un poco, vamos a dejarlo en compleja, que es de Margaret Thatcher. Entonces, la frase dice: cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país.
Realmente es una frase compleja. Desde luego, todas las mujeres que has elegido, de las que has seleccionado frases, son complejas, ¿no? Mujeres así, bueno, por eso están sus frases reconocidas y conocidas, ¿no? Pues, ¿qué te puedo contar?
¿Puede tener un doble sentido esta frase? ¿Podemos sacarle...?
Doble, triple, muchas puntas, podemos sacarle muchas puntas, ¿no? Lo primero que me sale Thatcher y mujeres y organización, pues lo primero que me sale es una idea que... sobre el papel desempeñado por las mujeres dentro del hogar. Y esto me resulta como muy directo pensar que una mujer que está acostumbrada a desempeñar muchas tareas, es multitarea, múltiples funciones dentro de su casa, que tiene todo eso en mente, desde luego que por lo menos en nuestra cultura lo que no haría sería, en casi ningún caso, entiendo yo, es dejar a las personas más desvalidas de la casa todavía en situación más vulnerable. No, quiero decir, creo que algunas... Y esto es una frase que se puede escuchar de algunas madres, ¿no? No se da lo mismo a todos los hijos y las hijas, dicen algunas madres, sino que a cada cual se le da lo que necesita. Sí. Bueno, pues creo que esta señora, con el desmantelamiento que hizo del estado de bienestar en el Reino Unido, no dio a cada cual lo que necesitaba, sino todo lo contrario. A los grupos más vulnerables los dejó en una situación de más desigualdad, por lo tanto, con una visión poco equitativa. Por otro lado, volviendo a la idea de el feminismo del punto de vista, de esta epistemología, de esta forma de conocer, algunas autoras, pues siguiendo a autores como Hegel o Marx, defienden que hay una superioridad del conocimiento de los subyugados sobre el conocimiento del amo, ¿no? Amo entre comillas, el cual siempre es parcial y perverso. Es claro, y es con esto que me quiero referir a que las mujeres que cumplen estas multitud de tareas sí que podrían entender la organización de un país, porque ya tienen un pequeño país en su organización, ¿no? Claro, entendiéndolo, relacionándolo y organizándolo cada una de ellas. Pero por otro lado, también, por tanto, esta capacidad de tener todos esos elementos interrelacionados, sí que es verdad que están los grupos subyugados, como decían estas autoras, lo pueden tener frente a quien se centra única y exclusivamente en un tema y en un problema, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad que desarrollamos las mujeres de tener presente y de interrelacionar o de estar pendiente de muchas cosas a la vez, porque eso es lo que supone llevar adelante la organización del pequeño país que es para cada cual
Sí,
su casa, ¿no?
Así es como entendí yo la primera vez que leí. Que leí esta frase, la
Claro,
entendí así.
Hay una visión por ahí, pero también hay otra cuestión que es, bueno, pues porque como está expuesto por esta señora, además es importante el plantearnos la división del trabajo, ¿no? Porque también está este tema por detrás, ¿no? Y que son las mujeres las que llevan la organización de su pequeño país, ¿no? Tenemos que entender que esto no es casualidad, que esto ahora mismo es una decisión adoptada. Quiero decir, el que las mujeres lleven, desarrollen todas las labores y todas las tareas de llevar adelante una casa, ¿no? El sistema de género es una construcción y podría ser muy bien una cuestión distinta. Por lo tanto, hemos pasado también con tus frases de un ámbito de ámbitos más estamos yendo de lo público a lo privado, de lo personal a lo político, porque realmente todo está interrelacionado, y quería subrayar cómo también tenemos que estar, por supuesto, conscientes no solamente de este campo de planteamiento de la autonomía y de la libertad, sino también de las relaciones sociales que están reguladas, ¿no? Y cómo se organizan a través del sistema de género las divisiones concretas de trabajo en función del sexo, ¿no? Por eso las mujeres están en la casa, los hombres están fuera. Algunas mujeres están en la casa, algunas mujeres están fuera de la casa, pero en la situación actual también es interesante en relación con las investigaciones y la teoría feminista, tener presente que las situaciones pueden ser muy distintas, ¿no? En estos momentos de crisis sí que es verdad que las mujeres están en peores condiciones laborales, por supuesto. Bueno, acaban de publicar un informe de la OIT sobre las diferencias, la brecha salarial entre hombres y mujeres, y cómo que por distribución de tiempo, por tiempo dedicado, por logros, las mujeres debían ganar un 2% más que los hombres, y por el contrario ganamos un 17% menos. Por lo tanto, es un 19% de brecha salarial. Eso es un dato a tener en cuenta también en relación con esta distribución del trabajo. Pero por último, también la crisis puede dar lugar, yo creo que es interesante tenerlo presente, puede dar lugar a circunstancias en las cuales algunos hombres se quedan en la casa. Y eso nos puede hacer pensar que ya está todo logrado, que ya está todo conseguido.
Cuando en realidad es una falsa realidad.
No es una farsa, por lo menos... vamos a hacer hipótesis y no vamos a hacer afirmaciones de entrada, ¿no?
Claro.
Sino que vamos a ver si realmente la autonomía, la independencia, la libertad, esto se ha conseguido o hay otras expresiones actuales en estas condiciones concretas, históricas y culturales de dominación masculina, incluso en esas circunstancias, ¿vale? Creo que la realidad es muy versátil, muy flexible, y es probable que incluso en estas circunstancias también se exprese la dominación cuando el hombre se queda a cargo de las tareas del hogar. Pero eso creo que sería algo interesante, como digo, investigar.
Muy bien, y voy a hacerte la cuarta frase, voy a enunciártela, que es de Coco Chanel. Voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo.
Bien, yo también lo intentaré.
Dice, ¿de cuántas preocupaciones nos desprendemos cuando decidimos dejar de ser algo para ser alguien? Esta frase...
De Coco Chanel. Pues yo creo que esto se centra fundamentalmente en una forma de construirnos durante mucho tiempo como seres para otros. Fundamentalmente como seres, ser algo, yo lo traduciría, bueno, que yo realmente lo he traducido de dos formas. Ser para otro, significa ser esposa, ser madre, ser Exacto. hija, ser amante, ser novia, ser, sí, como la presentación de incluso de mujeres célebres que se presentan como hija de, como esposa de, ¿no? Esto no nos da autonomía, esto no nos da, tenemos que lograr para conseguir esa autonomía que pretendemos o que pretende el feminismo, es importantísimo la autosuficiencia vital, y esto tiene que ver con esa idea de ser para otros, el momento en el que muchas mujeres, por lo menos muchísimas de mi generación, nos encontramos en cómo estamos en una paradoja en la cual, por un lado, nos situamos como sujetos autónomos independientes, pero por otro lado tenemos un sentimiento y una arraigambre muy fuerte del ser para otros, ¿no? Entonces, es difícil salir de ahí, pero realmente la frase es muy, muy acertada, entiendo yo, sí. de que tenemos que salir de esa zona de conocida, de este lugar común de esposa y tal, para lograr esa autonomía y no y esa autosuficiencia, pero creo que hay alguna otra frase que también tiene que ver con esto.
Muy bien, y Malala, como sabemos, es la persona más joven que ha recibido el premio Nobel, con tan solo 17 años, dice una frase que podemos enunciar, un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución.
Pues si hablamos de autonomía, de libertad y de empoderamiento, realmente la educación es el mejor camino para lograr
la base.
Es la base para empezar ese camino. Las mujeres necesitan educación, pero el mundo necesita mujeres educadas. Claro. Es muy llamativo un dato concreto solamente, porque realmente creo que la frase habla por sí sola.
Sí.
¿Cuál es el factor social que más influye en descender la mortalidad infantil? Pues el factor que más influye en el descenso de la mortalidad infantil en el mundo es la educación de las madres. Creo que con eso tenemos
con
todo
eso
dicho.
Está todo dicho.
Creo que sí.
Y muy brevemente, Audrey Hepburn dijo: me pregunto a veces si los hombres y las mujeres realmente pueden hacerse felices. Quizá deban vivir separados y visitarse.
Bueno, a mí me parece una frase muy interesante,
sí,
personalmente.
Sí, 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 muy, muy interesante.
Porque la cotidianidad y la rutina estropean mucho algunas relaciones, mucho, ¿no? Pero bueno, esta es más allá de esta idea jocosa. Yo creo que las mujeres y los hombres podemos vivir felices conjuntamente, pero podemos cambiar muchas, o debemos tender a cambiar muchos rasgos de nuestras vidas para que sean más felices. Yo creo que eso, bueno, es que me ha hecho pensar lo que te decía, anticipaba antes también, en esta contradicción, ¿no? Hay una contradicción en los términos que vivimos las mujeres en nuestra relación directamente, en nuestras relaciones sociales con los hombres, y es esta mezcla de la forma tradicional de plantearnos, o que nos han enseñado a plantearnos la vida y a ser personas, por tanto mujeres en el mundo, y la forma moderna de pensarnos, ¿no? La manera tradicional anula la existencia autónoma, y la segunda, la moderna, la enaltece y la plantea como objetivo. Y esto nos está presentando conflictos subjetivos y prácticos muy fuertes, ¿no? Los hombres también se constituyen como sujetos modernos y han de reaccionar a nuestros cambios. Y esto a veces parece complicado,
sí.
porque es complicado atender a tu autonomía, pero por otro lado a cómo te han enseñado a ser cuidadora, a estar pendiente de los otros. Igual que es una paradoja el querer presentarte, o el que la sociedad y los modelos estéticos de los que participamos también las mujeres nos llevan por los caminos de, bueno, hay que tener poco peso a veces, bueno, podríamos criticar también mucho por supuesto los modelos estéticos, pero por otro lado hay que ser una mujer que puede disfrutar de una copa de vino, de una buena comida, del mundo de las sensaciones. O sea, es que vivimos en paradojas y en contradicciones casi continuas, pero lo de una mujer moderna o posmoderna con valores tradicionales es una frase que yo escuché hace mucho tiempo y que realmente creo que describe muy bien la situación en la que nos encontramos las mujeres, y esto lo hace complicado para compasarnos a los hombres en muchos casos.
Y Oprah Winfrey, que dice: donde no hay lucha no hay fuerza.
Bueno, pues yo creo que el enunciado mismo de la frase es una declaración con un gran sentido propio, ¿no? Hay que ser muy fuerte para decir esta frase. Desde luego, la situación desde la que lo plantea ella es una situación de mucho empoderamiento, de mucha fuerza. Es una declaración de autonomía y de fuerza necesaria, pero desde luego es imprescindible esa lucha para o la fuerza para la lucha, pero también para mantenerla. Voy a ir también más rápida yo ahora.
Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos tus minutos, tu tiempo y tu participación con nosotras. Ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias, Purificación.
Muchas gracias a ti.
Un saludo. Y recordad, todos los días deberían ser 8 de marzo. Recibid un cordial saludo de mi parte, Laura Serna, y del técnico Jesús López. Que tengan un buen día.